Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es día 2 de mayo. Tienen la suerte de que sea festivo en la Comunidad de Madrid, lo que quiere decir que habrá muchos visitantes por nuestra tierra. Bueno, ya se encuentran por aquí desde hace unos días. España ha vivido el 1 de mayo más politizado de los últimos años. Las manifestaciones se convirtieron en un apoyo a la campaña de Regeneración Democrática impulsada por Pedro Sánchez. Hasta 11 ministros secundaron las marchas, aparecieron por allí, en las que también han estado dirigentes del PSOE, Sumar y Podemos. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, justifica el carácter de este 1 de mayo para defender la democracia y desenmascarar, dijo, a los que hacen bulos y deslegitiman al Gobierno.
Estamos aquí para defender la democracia, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira y que es la máquina del fango.
Los líderes sindicales también secundaron al gobierno en la idea de señalar a los medios de comunicación que utilizan bulos y calumnias. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, defiende la reforma del Consejo General del Poder Judicial con una mayoría rebajada en el Congreso y no por reelección de los propios jueces.
El Poder Judicial es un poder del Estado y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos.
Y en ABC, el líder del Partido Popular acusa hoy a Pedro Sánchez de utilizar a su mujer y asegura que él es él el que tiene que dar explicaciones y no Begoña Gómez.
Yo desde luego nunca sometería a mi familia al escarnio público a lo que le ha sometido el señor Sánchez. Porque gracias a la carta del señor Sánchez, todas las portadas de la prensa europea sale en la pareja del presidente del gobierno.
Elecciones catalanas. Puigdemont ha reaparecido también. El expresidente ha dicho, remontándose a los GAL, que limpie primero su casa Pedro Sánchez en esa idea de regeneración democrática. Sánchez también ha aparecido en la campaña catalana dando un paseo por la caseta del Partido Socialista de Cataluña en la Feria de Abril de Barcelona, que ahora transcurre allí. Los partidos avanzan en la confección de listas de cara a las elecciones europeas. El Partido Popular incluye en uno de los puestos de salida a la consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. Habrá relevo en la consejería. Además, el Partido Popular culmina la absorción de Ciudadanos al fichar a tres excandidatos del Partido Naranja, entre ellos el que fuera hasta hace poco secretario general, Adrián Vázquez. La lista de las europeas la va a cerrar el PP con el filósofo vasco Fernando Savater. El PSOE también ultima sus listas, en las que los socialistas andaluces pierden peso, tan solo mantienen a la eurodiputada Lina Gálvez en los puestos de salida. Y volvemos a lo laboral, en lo tocante al 1 de mayo, donde se ha centrado la reivindicación en el recorte de la jornada laboral.
Unas condiciones dignas para el trabajador, lo que significa menos horas y más salario.
La brecha salarial que hay.
Que se defienda sobre todo la seguridad en el trabajo.
Queremos trabajar menos para vivir mejor.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recuerda que la reducción de la jornada laboral, manteniendo los salarios, es un compromiso que está en el acuerdo del Gobierno, PSOE y Sumar para el año 25.
Las mujeres hoy dicen no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida.
El BBVA ha concretado su oferta de compra del Sabadell, ofrece una acción por casi 5 del Banco Catalán, que contaría con 3 consejeros. La posible fusión divide a los socios del gobierno. Economía resalta la importancia de que el mercado financiero conserve su actual situación, mientras que Yolanda Díaz se posiciona en contra por las consecuencias que tiene, pérdida de empleo y concentración bancaria. Este jueves, el periodismo recuerda la figura de Victoria Prego, que ha muerto a los 75 años, una de las grandes figuras del periodismo español, una voz crítica y respetada, protagonista de la transición y comprometida, como fue en su intervención tras el asesinato por ETA del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Hoy tendremos jueves de sol con algunas nubes y máximas sin cambios por lo general en Andalucía. Soplan vientos del oeste flojos en el interior y de flojos a moderados en el litoral. Pero vamos a conocer ya con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud, Botaro.
12 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 18 y hoy el cielo está despejado.
¿Qué se espera por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
Se espera una máxima de 20 grados, en estos momentos tenemos 13, cielos con nubes y claros.
En Jerez, Pablo Cosano.
El termómetro marca 10 grados a esta hora, 20 de máxima prevista.
¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
Buenos días, pues a esta hora tenemos aquí en la capital onubense 9 grados, alcanzaremos los 20, cielos con nubes y claros.
En Córdoba, Miguel Vallecillo.
De momento 9 y con pocas nubes, hoy habrá nubes altas con 22 de máxima.
¿Qué se espera en Sevilla, Javier Moreno?
Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Pues han bajado las mínimas, tenemos a esta hora 10 grados en la isla de la Cartuja, esperamos 22 en Écija y también en la capital.
En Málaga, Eduardo Ramos.
Tenemos 13 grados a esta hora para una máxima de 20, cielos poco nubosos.
¿Cómo amanece Jaén, Alfonso Miranda?
Pues fresquito a esta hora de la mañana, 7 grados, cielo completamente limpio.
Granada, Antonio Valverde.
En Granada fresquito, hemos tenido heladas, 6 grados de temperatura en la capital, llegaremos a los 18, va a haber intervalos fuertes de vientos de poniente en la costa oriental de Granada.
Terminamos en Almería, María Jesús Recio.
También se espera viento moderado a fuerte, 14 grados, máxima 20, cielo prácticamente despejado.
Y vamos a conocer a esta hora de la mañana cómo se circula, cómo están las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de jueves? Y en estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras de toda la comunidad. Van a encontrar leves dificultades en Huelva, en la carretera 483, en el entorno de Almonte, dirección El Rocío, y ya de entrada también a Sevilla por la 4, a su paso por Los Palacios y Villafranca. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con normalidad, pero les pedimos también que tengan precaución en Granada, en la 92, en el entorno de Biznar, en dirección Granada Capital.
Son las 7, 7 minutos de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día después de un 1 de mayo muy politizado como fue el de ayer, en apoyo de la campaña de Regeneración Democrática impulsada por Pedro Sánchez. Acudieron hasta 11 ministros y 3 vicepresidentas del gobierno. Sindicatos, gobierno y sus socios defienden también la reforma del Consejo General del Poder Judicial sin contar con los jueces, informa Manuel Pérez Alcázar.
El gobierno en bloque se ha sumado a las manifestaciones convocadas por los sindicatos, 11 ministros, 9 de ellos en la Marcha Central de Madrid, con las 3 vicepresidentas al frente. María Jesús Montero justifica que este 1 de mayo tiene para defender, está en pie para defender la democracia y desenmascarar a los que hacen bulos y deslegitiman al gobierno.
Que estamos aquí para defender la democracia, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día, que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango que intenta que no hablemos.
Los líderes sindicales han secundado los mensajes del gobierno, instan a limitar la utilización del bulo y la calumnia. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo ha arremetido contra la propuesta del PP para que sean los propios jueces los que elijan a los representantes del Poder Judicial.
El Poder Judicial es un poder del Estado y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos. Pero qué escándalo es ese de tener un Consejo General del Poder Judicial que ha cerrado la puerta con la llave por dentro y que no se renueva.
Los sindicatos instan a limitar la utilización del bulo y la calumnia. El líder de UGT, Pepe Álvarez, se posiciona para regenerar, dice, la democracia.
Merece la pena que hoy aquí planteemos una agenda reformista clara, que pongan blanco sobre negro los problemas que desde hace mucho tiempo estamos viviendo en nuestro país.
El líder del PP acusa hoy en ABC a Pedro Sánchez de utilizar a su mujer y asegura que es él y no Begoña Gómez quien debe dar explicaciones.
Tenemos todo el derecho y el deber de saber si en la adjudicación de fondos públicos, en los rescates a empresas o en las adjudicaciones de contratos ha podido tener algo que ver, algún interés en la pareja o de la pareja del señor Sánchez. Pero eso no significa tener un problema con la pareja.
Vox se desmarca de la oferta del PP de hacer un frente común a la estrategia de Pedro Sánchez. No secundarán las movilizaciones, valoran impulsar su propio calendario de protestas y se van a unir a las de la sociedad civil.
Y en las elecciones catalanas, de cara al próximo domingo, 12 de mayo, aparecieron Puigdemont y Sánchez en la campaña. El candidato de Junts arremetió contra el presidente del gobierno, al que insta a limpiar a su partido, recordando y remontándose al caso de los GAL. Bea Rodríguez.
Puigdemont ha reaparecido en la campaña tras dos días de silencio por el fallecimiento de su madre. El expresidente fugado ha recordado el caso de los GAL, instando a Pedro Sánchez a regenerar su partido antes de hacerlo con la política. Le acusa de montar una farsa con su amago de dimisión por interés electoral.
¿Por qué creéis que pedimos un mediador internacional para hablar con esta gente? Porque no nos fiamos ni un pelo. Todas las precauciones son pocas.
Sánchez también ha reaparecido por sorpresa a la campaña de las catalanas. Ha asistido a la caseta de la Feria de Abril de Barcelona junto a su candidato Salvador Illa. Sánchez suspendía su presencia en el mitin de arranque de campaña debido a sus cinco días de reflexión. El líder del PSOE tiene previsto este jueves participar en un mitin en Sant Boi y el sábado en otro en Montmeló.
Y en cuanto a las elecciones europeas, que vendrán después, en junio, vamos conociendo las listas. Y en concreto, hoy sabemos que la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, va a ocupar uno de los puestos de salida. O sea, que se nos irá a Bruselas y habrá reforma dentro de la consejería o relevo en la Consejería de Agricultura. Bea Galeano.
Crespo se hará cargo en Bruselas de los debates sobre la sequía y el campo. Según ABC, Juanma Moreno prevé un cambio tranquilo en la consejería apurando los plazos. Otro andaluz, el exministro del Interior, José Ignacio Zoido, también repite. El Partido Popular incluirá varios eurodiputados de Ciudadanos y culmina la absorción de la formación naranja. El filósofo vasco Fernando Sabater, azote de ETA y del independentismo, cerrará la candidatura que se prevé que encabece la jefa de la Delegación Popular en Bruselas, Dolors Montserrat.
Por su parte, el PSOE andaluz pierde peso en la candidatura para las elecciones europeas.
Solo ha logrado colocar un nombre en los puestos de salida. La actual eurodiputada Lina Gálvez aparece en el puesto sexto. El siguiente andaluz en la lista está en el puesto 22, cuando en las elecciones de 2019 lograron apenas 21 escaños. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha quitado importancia con este argumento.
Nosotros no nos disputamos sencillamente puestos, nosotros generamos un equipo del conjunto de España, el más sólido para poder ganar las elecciones, y el objetivo es ganar las elecciones europeas y por supuesto conseguir un resultado que permita el que haya tres andaluces, andaluzas, y en esa candidatura en el próximo Parlamento Europeo.
Ferraz ha incendiado el PSOE de Aragón al incluir a una candidata que solo tiene el 2% del apoyo de las bases frente a la actual eurodiputada que cuenta con el 90% del respaldo.
Volvemos ahora a los asuntos laborales que surgieron ayer o se repitieron ayer en el primero de mayo. Sindicatos y gobierno defendieron la reducción de la jornada laboral en las manifestaciones de cara a cumplir el deseo que tiene el gobierno de que sea en el 25 esa reducción.
50.000 personas salían a las calles de Andalucía en las 8 manifestaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras para reclamar pleno empleo, la reducción de la jornada y mejoras salariales.
Unas condiciones dignas para el trabajador, lo que significa menos horas y más salario.
La brecha salarial que hay.
Que se defienda sobre todo la seguridad en el trabajo.
Queremos trabajar menos para vivir mejor.
Pues básicamente la conciliación.
Vivir para trabajar, no trabajar para vivir.
El secretario general de UGT en Andalucía, Óscar Martín, hablaba de brecha salarial.
Reafirmamos nuestro compromiso con la clase trabajadora, desde luego, con estas reivindicaciones del pleno empleo, desde ese lema del pleno empleo, por esos mejores salarios y por esa reducción de la jornada.
En ello insistía la máxima responsable en nuestra tierra de UGT, que incidía además en la precariedad y la seguridad laboral, Nuria López.
Tener un empleo digno, en condiciones adecuadas, que no sea precario, y donde no nos juguemos la vida y la salud cuando vamos a ganárnosla.
y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía el recorte de la jornada laboral, manteniendo, eso sí, los salarios.
Vamos a hacer algo clave, que es repartir la productividad, repartir los beneficios y repartir también el tiempo de trabajo. Las mujeres hoy dicen no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida.
Una reducción gradual que llegará a las 38 horas y media semanales este mismo año y se recortará hasta las 37 y media en 2025, y todo ello sin recorte salarial. En redes sociales, el presidente de la Junta ha felicitado por este 1 de mayo, destacando que nunca hubo tantos ocupados y autónomos en nuestra tierra.
En el conflicto de Acerinós, que recordarán, lleva ya para 3 meses pasados y cumplidos, la Junta volverá a mediar y los trabajadores mañana viernes, cuando se cumplen 89 días de huelga de la fábrica de los Barrios.
El comité de huelga acude a este nuevo encuentro programado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales a petición de la empresa, con una nueva propuesta para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo. A principios de la semana, la compañía daba a conocer su intención de frenar nuevas inversiones en la planta de Palmones, de estudiar un ERTE y de llevar a cabo despidos por las pérdidas acumuladas en la fábrica de los Barrios durante estos meses.
Desciende un 3,3 el desempleo juvenil en España en el primer trimestre del año. De los 3 millones de parados, más del 15% son menores de 25 años.
El paro juvenil bajó en 16.000 personas en el primer trimestre de 2024, según la EPA, que sitúa la tasa de paro en el 27,7%, cuando hace 3 años era de casi el 40%. Andalucía tiene una tasa de paro juvenil del 36,8%, mejora en 15 puntos respecto a hace 3 años. En el Mirador de Canal Sur Radio, el secretario de Responsabilidad Social de Comisiones Obreras, Carlos Alberto García, ha reclamado un plan para evitar la inmigración de los jóvenes.
Todo esto necesita un plan concreto donde hombre, pues claro, se especifique, donde haya buenas condiciones de trabajo, ¿no? Donde la contratación sea un eje fundamental, la orientación laboral, la formación, todo eso ligado a ligarlo con ese elemento territorial, ¿no? para que haya una fijación de la juventud en nuestro territorio. Uh-huh. y no emigre como está sucediendo.
Por otro lado, a partir del 1 de junio se podrá solicitar hasta 5 años de periodos de prácticas o programas de formación investigadora como cotizados en el cómputo para la jubilación, según publicaba ayer el BOE.
En la fusión del BBVA con Sabadell ya conocemos el cambio o las condiciones. Una acción del BBVA por casi 5 del Sabadell para la Unión.
Para oferta supone valorar las acciones del Sabadell con una prima del 30% respecto a la cotización anterior a revelarse la operación. La posible fusión divide a los socios de gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, resalta la importancia de que el mercado financiero conserve su actual situación competitiva.
No solo hay que fundamentar y fomentar que el sector siga teniendo estos buenos niveles de rentabilidad y de solvencia, sino que tengamos una situación competitiva. Para eso, por supuesto, tenemos los mecanismos necesarios y entre ellos pues velará nuestra Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que esto así sea.
La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha posicionado en contra por las consecuencias que dice puede tener para el empleo y la concentración bancaria.
Es un riesgo sistémico hoy la concentración bancaria en España. Tenemos una concentración que pasó del 40 al 70%. Por tanto, sí, con muchísima preocupación vemos esta operación que, como siempre, tendrá afectación en el empleo.
En cuanto a los posibles ajustes de plantilla, BBVA ha señalado que la integración de las plantillas se hará sin la adopción de medidas traumáticas.
Muchos de ustedes seguro que esperan y desesperan el juicio del que están pendientes. Pues bien, casi el 40% de los juicios que se señalan en Andalucía se suspenden según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por jurisdicciones, la social es la que tiene el mayor porcentaje de suspensiones, un 62%, frente a la penal, donde se aplazaron el 31%. En lo civil, el porcentaje fue del 33% y del 40% en la vía contencioso-administrativa. El TSJA lo explica por la alta conflictividad laboral del año pasado, cuando se sucedieron huelgas como la de los letrados o la de los funcionarios. El Superior Andaluz advierte también de la gravedad de los datos para el buen funcionamiento de la justicia en nuestra comunidad.
Las familias del soldado y del cabo muertos durante unas maniobras en Cerro Muriano insisten en su petición de que pase al Tribunal Central Militar y denuncian que el teniente implicado sigue todavía en el cargo.
El abogado del soldado fallecido critica la decisión de la Fiscalía motivada por no querer incluir a los jefes responsables también de los hechos por omisión del deber de supervisar a sus subordinados. Además, denuncia que el teniente implicado, que debería estar apartado del cargo al igual que el capitán, solo se le ha cambiado de compañía y sigue dando órdenes. En Canal Sur Radio, Luis Romero ha pedido que la ministra de Defensa actúe.
O sea, que la ministra de Defensa lo que tiene que hacer, y lo puede hacer es, no sabiendo si ha abierto ya el expediente, es apartar del mando inmediatamente o dar las órdenes oportunas al teniente.
Las familias de los militares fallecidos apoyan la decisión del juez togado de Sevilla de que el caso pase al Tribunal Central Militar en contra de la postura de la Fiscalía.
Comienza hoy en Sevilla el primer congreso de ciberdelincuencia con los mayores expertos del país y el ministro de Justicia.
Las dificultades en la investigación de los delitos virtuales y cooperación internacional, la ciberdelincuencia y empresa, los ciberdelitos contra la intimidad y la protección de datos, la prueba informática y los delitos virtuales, fraudes y daños informáticos son algunos de los temas que se abordarán en este primer congreso. También se tratará la ciberdelincuencia sexual y los delitos como el grooming, sexting y pornografía infantil en la web, las criptomonedas y la inteligencia artificial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, entre otras autoridades, inauguran estas jornadas esta mañana.
Hoy quedará visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta. El tribunal escuchará este jueves el alegato final del acusado, que se ha declarado inocente.
Sancho testificó ayer que Arrieta intentó violarlo, que se pelearon y que el cirujano se dio un golpe accidental en la cabeza. Repitió que no tenía un plan premeditado para matarlo. Los cuchillos y las bolsas de basura que compró el día anterior eran herramientas, dijo, para sus vídeos de cocina en YouTube. Carmen Balsagón es su abogada defensora, valoraba así el estado de ánimo de su defendido.
Sinceramente, lo puedo decir que está bien, que bueno, pues afrontando como no puede ser de otra manera el proceso judicial en el que está inmerso. Está muy bien. Es que no te puedes venir abajo cuando estás defendiendo tu inocencia y de lo que se te está acusando.
Y vamos a recordar el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Andalucista, Ildefonso del Olmo, a los 67 años de edad, muy vinculado a esta casa, a Canal Sur Radio, y también la muerte de Victoria Prego, una de las grandes figuras del periodismo español, una voz crítica, respetada, protagonista de la transición, y que supo contar ese periodo de la historia de España como nadie.
Con la paz y con la palabra, pero también con la ley. Con la paz y con la palabra, a por ellos.
La mañana de Andalucía. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
Programón.
Gracias.
Esto solo pasa aquí.
Usted ha dicho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo.
Claro.
Pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos ya con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. La posible fusión de BBVA Sabadell y el nuevo escenario político tras el amago de dimisión de Sánchez copan las portadas de todos los periódicos, que también, como no, incluyen el fallecimiento de la periodista Victoria Prego, la voz de la transición. ¿Qué dicen sobre estos asuntos, Paco?
Pues mira, sobre ese escenario político, el nuevo en el que estamos ahora, entrevista de ABC al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que destaca esta frase, el periódico en su portada: Sánchez ha utilizado a su mujer, el lodo es él. Advierte además el líder del PP que toda Europa se ha enterado de que su esposa tiene problemas en el ámbito comercial y empresarial. El presidente, asegura Feijóo, ha engañado a su gobierno, ha manipulado a su partido y ha tensionado a los votantes. En El País, sobre la fusión BBVA Sabadell, esa posible fusión, dice que el banco que preside Carlos Torres ofrece al Sabadell una fusión de 11.500 millones más una vicepresidencia. En El Mundo, la fotografía de portada para Victoria Prego, subida a un vehículo de la época, en la que destacan los carteles electorales de Felipe González y Adolfo Suárez. Adiós a Victoria Prego, voz de la construcción, dice, de la democracia. Cuenta también El Mundo que Casa Real, los partidos y periodistas ensalza su rigor y su moderación. Y en cuanto al nuevo escenario político, encuesta del Mundo, de Sigma 2 para El Mundo, Sánchez lleva al votante del PSOE a apoyar el control previo de los medios. El electorado socialista se radicaliza y pide intervenir justicia y medios de comunicación. También recoge este sondeo que la mitad de los españoles cree que el presidente debió dimitir y que dejar en suspenso el gobierno ha dañado su imagen. En La Vanguardia, vueltas con la fusión, con esa fusión que va a trastocar el mapa bancario si se produce. El BBVA ofrece al Sabadell el 16% en acciones del banco resultante. Dice también La Vanguardia que hay preocupación en la Generalitat y el mundo económico catalán por la posible pérdida de una entidad con sede operativa en esta comunidad. Ya ha dicho el BBVA que la sede operativa va a continuar en Barcelona, pero hay que recordar que las sedes fiscales del BBVA está en Vizcaya, la de Sabadell está en Alicante y se fue tras el desafío soberanista. Cerramos con La Razón. Feijóo quiere internacionalizar el frente contra el sanchismo, refuerza las listas del PP para las europeas y lo hace con un embajador, ex embajador de la OTAN. Y en la vertiente andaluza contamos que la consejera Carmen Crespo, consejera de Agricultura, como destacan hoy distintos medios y estamos contando, pues también va a ir en un puesto de salida en los cinco primeros de esa lista del PP a las elecciones europeas.
Vamos ahora con los editoriales del día. ¿Sobre qué reflexionan, Paco?
Pues ABC, sobre el último informe del Banco de España. Los avisos del Banco de España titula. Ese último informe del gobernador Hernández de Cos al frente de la entidad del supervisor bancario vuelve a incidir en la necesidad, dice ABC, de evitar el deterioro de las instituciones, más aún en el equilibrio fiscal. Advierte de cuatro factores, que serían: el primero, las tensiones políticas o geopolíticas; el segundo, el déficit público estructural y la deuda pública elevada que tiene España y que va a requerir un plan de consolidación que permita corregir esos desequilibrios; un tercero, que sería el crecimiento de los costes laborales, en buena parte, dice ABC, fruto de la reforma de las pensiones que aumentó las cotizaciones para enjugar el descuadre de cuentas de la Seguridad Social; y un cuarto, que es el citado aumento de la incertidumbre política que detectan las empresas. En El País apela al diálogo también social. Los trabajadores celebraron el 1 de mayo en un contexto de buenas cifras económicas y grandes retos para el empleo. Recuerda el periódico Deprisa que la tasa de empleo sigue siendo muy alta comparada con la de nuestros socios europeos. En El Mundo, un 1 de mayo partidista y muy lejos de los verdaderos retos del empleo, critica, dice El Mundo, la dejación de sus responsabilidades que han hecho los sindicatos, se reflejó en una celebración teñida de consignas gubernamentales. Y el Grupo Yolí dedica su editorial al narcotráfico, no cejar en la lucha contra él. El desmantelamiento de Loconsur, el organismo que había en el campo de Gibraltar para luchar contra el tráfico de drogas, ha supuesto que se incaute la mitad de hachís en toda España y que aumente la droga que entra por Andalucía.
¿Alguna viñeta que llevarnos a los ojos?
Pues después de las manifestaciones de ayer, del 1 de mayo, de todo el despliegue sindical, y como hemos visto también y contado, del gobierno, la viñeta del Roto, que titula "Cuando el obrero despertó, descubrió que estaba solo". Y se ve a un obrero, puño en alto, con la bandera del 1 de mayo, rodeado de nadie.
Vamos ahora con la actualidad deportiva. ¿Qué nos trae, como siempre, Nuria Gaciño? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde estuviste ayer?
Descansando.
Ah, muy bien.
Es no preguntes. Necesario.
El Unicaja de Málaga pierde el liderato de la Liga. Te vas y pierde el Unicaja.
Has visto, ¿no? Tres días después de levantar ese título de la Champions en Belgrado, gracias a la victoria en la final ante el Tenerife, el equipo malagueño no ha podido repetir triunfo frente al mismo rival, esta vez en la Liga y en tierras canarias. Por un ajustado 87-86, por solo un punto ha caído el Unicaja, que con esta derrota pierde el liderato en favor del Real Madrid, que en la próxima jornada recibe al Covirán Granada, el domingo a las 12:30. El domingo también vuelve a jugar el Unicaja, a las 6:30 se enfrenta en el Martín Carpena a Lucas Murcia, curiosamente otro de los españoles que participó en la final a 4 de la Champions.
Malestar entre los aficionados del Granada por el suplemento que le han puesto al partido ante el Real Madrid.
Un partido que se va a disputar en los Cármenes dentro de dos fines de semana, el sábado 11 de mayo, partido en el que además el conjunto granadinista podría estar ya descendido o incluso descender ese día, y en el que el Real Madrid podría proclamarse campeón de Liga si no lo hace antes. Pues a pesar de estas connotaciones negativas, el club ha decidido que sus abonados tengan que sacar un suplemento de 30 euros para presenciar este partido. No es de extrañar, por tanto, ese mosqueo generalizado. El Granada, que se va a medir al Sevilla el domingo y ante el que podría certificar su descenso.
El que perdió anoche fue el Paris Saint-Germain en los en la Champions.
Sí, ¿no? No ha empezado esta eliminatoria con buen pie el equipo parisino, que se trae una derrota de Alemania en la ida de las semifinales de la Champions. Champions ante el Borussia Dortmund, derrota por la mínima. Hoy se juegan semifinales en la Liga Europa, Roma-Bayer Leverkusen, Olympique de Marsella-Atalanta, y en la Conference League, Fiorentina-Brujas, Aston Villa-Olympiacos, todos estos partidos a las 9 de la noche. Y en el Abierto de Madrid pues han quedado sin Rafa Nadal y también sin Carlos Alcaraz, que ayer perdía con el ruso Andrei Rublev en los cuartos de final.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a recordar en titulares con Beatriz Galeano las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. El gobierno convierte el 1 de mayo en un acto de apoyo a Pedro Sánchez.
11 ministros participaron en las distintas movilizaciones convocadas por los sindicatos con mensajes a favor de la campaña para la regeneración democrática lanzada por el presidente del gobierno.
La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, ocupará uno de los primeros puestos de la lista del PP a las europeas.
Otro andaluz, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, repite: el Partido Popular incluirá a varios eurodiputados de Ciudadanos y culmina la absorción de la formación naranja. El Partido Socialista Andaluz consigue mantener a la actual eurodiputada Lina Gálvez en un puesto destacado.
BBVA ofrece una acción por casi 5 del Sabadell para cerrar la fusión.
La oferta supone valorar las acciones de la entidad que preside Josep Oliu con una prima del 30% respecto a la cotización anterior a revelarse la operación. La posible fusión divide a los socios de gobierno.
Un buque deja un vertido de 30.000 litros de fuel oil en el puerto de Ceuta.
La grieta en uno de sus tanques ha provocado el derrame. La nave con bandera de Liberia llegó el martes para aprovisionarse de combustible. Ahora tendrá que pagar una sanción que podría superar los 200.000 euros para cubrir los gastos de limpieza.
Hoy comienzan en Córdoba la fiesta de los patios.
La fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad presenta este año 63 recintos visitables, de los que 52 participan en el concurso oficial. La mitad de los patios ya son accesibles a personas con discapacidad.
Y en Granada comienzan las cruces, claro. Vamos ahora a recordar el tiempo para hoy.
Hoy tendremos un día más soleado que nuboso, aunque crecerán nubes de evolución en el interior. Las temperaturas mínimas más frías y heladas débiles a esta hora. Las máximas van a variar poco, entre los 22 grados de Sevilla y los 18 de Granada y Jaén. Soplan vientos del oeste flojos en el interior y de flojos a moderados en el litoral.
Son las 7:32 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y es la hora enseguida de escuchar las claves económicas del día.
Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco, buenos días.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
Bien, bien. Estamos ya jueves, primero de mes. En tu Córdoba comienza el mayo festivo y verbenero.
Los patios. Las cruces ya han estado este fin de semana pasado.
Se han adelantado. Pero vamos a lo nuestro, que son las claves económicas. La verdad es que eso mueve mucho la economía, alegra mucho la economía de Córdoba. Pero vamos con las claves económicas, comenzando lo primero con los titulares que hoy traen los medios económicos especializados. ¿Son más políticos o más económicos, Paco?
No, son bastante más económicos y además siguen con el tema que explicamos ayer concienzudamente y cada uno con su punto de vista, es cierto, así que vamos a darle un repaso. Mira, en Expansión nos dicen que BBVA valora Sabadell en 12.200 millones de euros. Si recuerdas, ayer hablamos de una horquilla de entre 12.400 y 12.500 por parte de los analistas, pues ahí está en la banda alta de la valoración. Y luego hace un análisis sobre el atractivo de la operación para los accionistas, que en efecto los expertos la ven así. En cinco días, sin embargo, sigue con la línea de la concentración, que también comentaba ayer, hace también un buen análisis sobre las claves y las incógnitas de la fusión que puede o no llegar a buen puerto, a la gallega, el titular, y luego nos dice que el nuevo banco sería el único banco presente en 48 códigos postales. Por su parte, el economista se fija en las posibles reticencias, que es algo que también hace Invertia, de los accionistas de Sabadell, de la cúpula del Sabadell a la fusión con BBVA, y lo hacen a través de que la fusión aporte, además de capital, pero aporte también solo acciones, el paquete importante de acciones que quiere canjear el Banco Vasco. Y finalmente, Invertia incide en esto, hablando de que hay malestar en el Sabadell por la oferta agresiva de BBVA, que busca forzar la negociación. Por cierto, hablando de concentración bancaria, que me preguntabas ayer por ella, vimos también que es una de las cuestiones que más critican tanto desde las administraciones públicas como desde algunos sectores. Pues mira, si te digo la verdad y le echamos un análisis al asunto, podríamos preguntar, bueno, al final todo esto tiene que ver también con las autoridades financieras. ¿Qué piensan las autoridades financieras? Que al fin y al cabo tienen que aprobar la fusión, ¿no? Y hablamos del BCE. Bueno, pues mira, en realidad para las autoridades financieras, para Frankfurt, por ejemplo, para el BCE, pues todavía existen demasiadas entidades financieras en Europa, fíjate, y necesita o cree que el sector bancario europeo debe concentrarse más para precisamente reducir la exposición del sistema bancario a una crisis económica. Esto lo han citado en reportajes de hace unos meses en The Banker, un medio absolutamente importante, y da una cifra, y da tres cifras en este sentido bastante curiosas, y es que la banca europea en la actualidad la menos rentable del mundo, créetelo, con un retorno de la pena del 3,1%, está muy por detrás de la asiática, que tiene un 8,7, o de la norteamericana, con un 9,7. Un tema bastante interesante de ver. Pero bueno, nos tenemos que ir con las claves.
Vale. Sí, sí, vamos, estaba muy interesante lo que estabas contando, con esos datos que nos dabas, pero vamos a las claves de hoy.
Pues mira, vamos a tener como eje informativo los PMI industriales de abril de la eurozona. Vamos a volver a la realidad de los macroindicadores y sus grandes economías, incluida la nuestra, como principal, ya te digo, referencia. Por cierto, no dijimos nada precisamente porque tenemos a esta actualidad más cercana de los resultados macroeconómicos del martes, pero hay que recordar, se publicaron las cifras de crecimiento del primer trimestre y superaron la expectativa, ¿eh? La economía española creció un 0,7% los tres primeros meses del año, según el INE. Y, por cierto, y según la IREF, la economía andaluza creció también al 0,7% entre enero y marzo. Son cifras preliminares, pero apuntan bien. Y es importante destacarlo, como también hay que destacar el crecimiento de la zona euro, también preliminar, que ha sido del 0,3%, lo que permite dejar atrás la recesión después de dos trimestres consecutivos en los que se contraía una décima la economía europea. Un dato, ojo, importante.
Pero España crece más del doble de la media europea.
Ahí lo tiene, al 0,7, la media de la Unión es de la eurozona del 0,3, en efecto.
Muy bien, ¿qué más tenemos, Paco?
Pues mira, la noticia también esperada esta semana, que se cumplió ayer, y es que la Reserva Federal no varió su guión y mantiene los tipos de interés, perdón, en Estados Unidos por la fortaleza de la economía y sobre todo por una inflación que se resiste a bajar. Como hemos dicho, se van quedando sin oportunidades de bajar los tipos antes del inicio de campaña por las presidenciales. Y oye, tenemos que recordar cómo a finales del año y principios de este, y aquí lo estuvimos contando muchos días, los mercados estaban convencidos de que los tipos bajarían con fuerza a ambos lados, perdón, del Atlántico, y por ejemplo con ellos el Euribor, nuestra referencia hipotecaria. Y fíjate que las expectativas se han dado la vuelta casi del todo.
Si esto es así, todo parece que va a ir mucho más lento en cuanto al coste del dinero ese año.
En efecto, así será. Y mira,
¿alguna cosa más?
Sí, nos vamos con un par de apuntes también rápido y relevante. El primero, del Banco de España, que por cierto lleva dando unos días abundante información, sí, 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 y análisis de carácter diverso. En este caso, y según la institución, serían necesarios casi 25 millones de inmigrantes adicionales en los próximos 25 años, sí, para mantener la tasa de dependencia económica en su nivel actual debido al envejecimiento de la población. un asunto que, como vemos, impacta directamente en las pensiones y su evolución y, por supuesto, en el empleo y las perspectivas.
Sí, eso, lo que hace falta es que impacte también en la mente de algunos de nuestro país.
Absolutamente, sí, absolutamente, sí, que impacte, efectivamente, que impacte, que necesitamos precisamente inmigración. Y el segundo, inmigración controlada, inmigración bien llevada,
supuesto, pero regulada.
Y... evidentemente, la necesitamos. Y el segundo caso es que ayer se aprobó, por cierto, ayer miércoles, un nuevo Real Decreto sobre la morosidad de las pymes, que establece que a través del nuevo Observatorio de la Morosidad de la Pyme, que se ha constituido, se va a publicar anualmente un listado de, perdón, de empresas que no cumplan con los plazos de pago entre ellas. Es un listado que va a estar disponible en un portal web, ipyme.org, y quiere reducir la morosidad en las transacciones comerciales entre empresas, entre pymes o con las pymes. Pero claro, en este caso solo privada, ¿eh? Porque aquí no se va a publicar nada de la morosidad de las administraciones con las pymes.
Pues vamos a dejarlo aquí, Paco. Mañana será viernes, volveremos a encontrarnos y nada, que tengas un buen día.
Muy bien, hasta mañana. Adiós.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Vamos con otras noticias de Andalucía. La Guardia Civil ha rescatado en Algarinejo, Granada, a un anciano que llevaba dos días en el fondo de un barranco ubicado junto a su vivienda, al que cayó tras resbalar por una ladera de 40 metros de altura. Fue rescatado consciente, aunque desorientado, magullado, con hipotermia y heridas en los pies y las manos. Poco era para lo que pudo este hombre tener, Antonio Valverde.
Pues sí, los servicios sociales del Ayuntamiento de Algarinejo alentaron a la Guardia Civil. Sucedió el 26 de abril. El anciano, que recibe ayuda domiciliaria, no le abría la puerta a su cuidadora. Los agentes forzaron la puerta de la casa previa autorización de la familia y solo hallaron el bastón del anciano, que tiene más de 90 años, en el patio. La cuidadora comunicó a los agentes que le era imprescindible para andar. Al asomarse a la alambrada que separa el domicilio del barranco, un agente escuchó una voz tenue que decía «¡Aquí!». Dieron un rodeo y encontraron al anciano consciente. Dijo que llevaba dos días allí gritando y pidiendo ayuda tras caer por la ladera. Los rescatadores tuvieron que dar un rodeo de 300 metros por un camino en pendiente lleno de maleza y zarzas para llegar hasta él. La Guardia Civil y algunos vecinos lo subieron con una camilla hasta la ambulancia. Los servicios médicos lo evacuaron al hospital del PTS de Granada, donde continúa ingresado.
Pues que tenga pronta recuperación. En el campo de Gibraltar, los ecologistas exigen más controles e inspecciones en el puerto de Ceuta tras el vertido del barco con bandera de Liberia. Ana Torregrosa.
Verdemar, Ecologistas en Acción, exige información sobre este vertido que la Capitanía Marítima de Ceuta ha cifrado en unos 30.000 litros de fuel oil. Los ecologistas campo gibraltareños quieren saber si afecta de algún modo a este lado del estrecho y exigen a Ceuta más inspecciones. Alejandro Jiménez.
Aunque el buque petrolero está detenido, Verdemar, Ecologistas en Acción pide mano dura y más inspecciones en el puerto de la ciudad autónoma. El puerto de Ceuta no se caracteriza precisamente por realizar labores de inspección que serían tan necesarias para asegurar que los buques cumplen los requisitos de seguridad y protección del medio ambiente.
Los ecologistas creen que el puerto de Ceuta debe igualarse al de Algeciras, que es el que presenta mayor número de inspecciones de España.
Con el mes de mayo ha comenzado el periodo de riesgo medio de incendios forestales. Este año, con las abundantes lluvias de marzo, va a haber más vegetación en el monte, por lo que se puede avanzar que esta campaña puede ser complicada en cuanto a los incendios. Alfonso Miranda.
Y es que a partir de hoy suben y de qué forma las temperaturas, que junto con el aumento de la vegetación va a dar más combustible a todo el monte. Así se asegura por parte del responsable provincial de la CGT en el Infoca, Cristóbal Lendínez.
Preveemos que pueda ser un poquito dificultoso por el tema de la vegetación y demás. Mandamos un mensaje de tranquilidad a la sociedad jiennense, porque los bomberos forestales, tanto de Jaén como de Andalucía, vamos a dar el 200%, como siempre. No el 100%, sino el 200%.
Este nuevo periodo de riesgo medio va a abarcar todo el mes de mayo.
Hoy podría desconvocarse en Jerez la huelga de recogida de basuras que empezaba esta noche y que podría afectar a la Feria del Caballo que se va a inaugurar el próximo sábado. Pablo Cosano.
Pues sí, los trabajadores celebran durante esta mañana una asamblea en la que tendrán que ratificar los detalles del acercamiento que se ha producido después de dos días de intensas negociaciones en el CERCLA. La propuesta pasa por recuperar parte del poder adquisitivo de la plantilla que está congelado desde 2012. Salvador Magán es el presidente del comité de empresa.
Desde diciembre que conformamos la mesa, nosotros siempre hemos estado con propósito de negociar. Nuestro primer planteamiento era intentar recuperar el poder adquisitivo, y nosotros hemos reducido dos veces nuestras pretensiones económicas y ya hemos ajustado las pretensiones y nosotros que por nuestra parte todo eso depende de la empresa.
La huelga empezaría a las 10 de esta noche.
Hoy reunión de la plataforma y Huelva, cuando de cara a una manifestación para el próximo día 9 pidiendo la alta velocidad para Huelva, María José Marín.
Y demandar así a través de la movilización ciudadana al Ejecutivo Central las inversiones necesarias para acometer esta infraestructura. La manifestación será, como bien dices, el día 9 en la Plaza de las Monjas a partir de las 8 de la tarde.
Pues llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Javier Moreno.
Saludos, buenos días. El solar abandonado de los Humeros junto a la Capilla del Rosario de Sevilla se va a convertir en una gran plaza arbolada. Lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha descartado así la construcción de un edificio de tres plantas que había suscitado mucha polémica entre los vecinos. Era una reivindicación histórica. Y en dos semanas, primeras horas de la feria, que arrancaba anoche con la cena del pescadito y la prueba del alumbrado. Hoy es festivo local y arranca también el paseo de caballos en una feria, recordamos, que es declarada, que ha sido declarada de interés turístico de Andalucía. Del tráfico, a esta hora retenciones en la A49, en la entrada a Sevilla 5 kilómetros, también por el patrocinio, por la autovía de Coria, por la carretera de Utrera, en la S30 un kilómetro en el Centenario en sentido Huelva, 2 kilómetros en sentido Cádiz, también tráfico intenso en el nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte y en la entrada del Alamillo, también en la entrada por la avenida Juan Pablo II.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Y el tiempo nos dice hoy que vamos a tener cielos prácticamente despejados con nubosidad de evolución diurna. Han bajado las temperaturas mínimas, vientos de componente oeste flojos. Alcanzaremos una máxima de 19 grados en Morón de la Frontera, 21 en Lebrija, 22 en Écija y en Sevilla también 22 grados. A esta hora 10 en la isla de La Cartuja. Enseguida vamos con el desarrollo de estas y otras noticias reales. Realiza Cristina Nogales.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El solar abandonado de los Humeros junto a la Capilla del Rosario, ya saben que está al final de la avenida Marqués de Parada, se va a convertir en una gran plaza arbolada, una más para Sevilla. El ayuntamiento de la capital descarta de esta forma la construcción del edificio de tres plantas que había generado mucha polémica entre los vecinos del entorno, también en esa hermandad. El alcalde de Sevilla se reunía este miércoles con los afectados a los que explicaba los detalles del proyecto. José Luis Sanz.
Vamos a dar un mejor y un mayor uso del entorno mediante una gran plaza que además va a servir de acceso y de espacio previo a la capilla de la Hermandad de los Humeros y al convento de San Laureano. Esta intervención supone la reordenación de este espacio totalmente olvidado y es más que una simple renovación urbana. Cumplimos con una deuda histórica de esta ciudad.
Habrá arbolado nuevo y en el centro un monolito que va a recordar a Hernando Colón en el terreno donde en el siglo XVI se levantaba su palacio y su enorme biblioteca en la que quiso compilar todo el saber del mundo. El hermano mayor de los Humeros, José Juan Pérez, ha mostrado su agradecimiento al ayuntamiento y su satisfacción por este proyecto.
La verdad es que la plaza pues es una maravilla en ese sentido, ¿no? Que reconoce el papel fundamental de estos personajes históricos. Así que queda para el uso no solamente de la hermandad, que se ve beneficiada, sino también la ciudad de Sevilla, para todos sus habitantes, todos sus vecinos y todos los visitantes que vengan a la ciudad.
El presupuesto del proyecto, 700.000 euros, y la previsión de que las obras puedan comenzar a comienzos del año 2025. Por cierto, que el alcalde aprovechaba este acto para anunciar que se va a llevar a cabo otra reurbanización de las aceras de Marqués de Paradas. Eso es lo que ocurría ayer en esa zona de Sevilla y por las calles del centro, multitudinaria manifestación por el primero de mayo, que transcurría sin incidentes entre la Puerta de Jerez y la Plaza de San Francisco. Los líderes provinciales de UGT y de Comisiones Obreras insisten en sus reivindicaciones laborales, subidas de salario, reducción de la jornada laboral y pleno empleo. Destacaban en los discursos que el cambio climático supone nuevos retos para los trabajadores, pero ponían el énfasis también en la actitud de los empresarios, exigiendo que la clase trabajadora esté en el centro de todas las políticas. Carlos Aristu, secretario provincial de Comisiones.
Somos la gente trabajadora la que sostiene este país y que queremos que siga habiendo una reforma social que ponga a la gente que sostiene el país en el centro de sus prioridades.
Y las críticas a las ganancias, a los beneficios de la banca, decía Juan Bautista Ginés de UGT.
Parece mentira que en las condiciones que estamos los bancos estén poniéndose ricos, cerrando sucursales y dejando a muchas personas en los pueblos sin tener siquiera ni un cajero automático. Esta es la España que quieren los demás, esa no la queremos nosotros.
Unas manifestaciones donde los líderes sindicales secundaban, por cierto, las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la regeneración democrática. También lo hacía el secretario de los socialistas sevillanos, Javier Fernández.
Poner en valor lo que ha significado el mensaje lanzado por el presidente del gobierno, por el secretario general de los socialistas en estos días, de que la sociedad tiene que tener, necesita urgentemente un debate sobre la regeneración democrática y sobre lo que tiene que significar una mejora de la calidad democrática de este país.
8:10 de la mañana.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se puso a trabajar ya el Sevilla para encarar el último mes de competición con muchas decisiones todavía por tomar en los despachos, pero centrados en lo que sucede en lo deportivo. Con las bajas de Pedrosa, Gudel, Sou, Oliver Torres e Isaac Romero, el entrenador Quique Sánchez Flores tiene que buscar alternativas de cara al partido del próximo domingo ante el Granada. Y en el Betis, más o menos parecido, porque Isco y Bacambú también se pierden el partido en el Sadar, no podrán jugar en Pamplona por sanción y lesión. Sucede lo mismo con Chimi Ávila, con Bellerín y Bartra, por lo que Pellegrini tendrá que darle una vuelta al once habitual. Todo hace indicar que Fekir y William José volverán al once titular.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Primeras horas de la Feria de Dos Hermanas, que arrancaba anoche con la cena del pescadito y la prueba del alumbrado. Hoy es festivo local y comienza también el paseo de caballos. Una feria, recordamos, que está declarada de interés turístico de Andalucía, con la mayoría de sus 88 casetas de entrada libre. La caseta municipal va a ser escenario de más de 50 actuaciones. Hoy, decimos, festivo local y también Día de la Infancia. Rosario Sánchez es teniente de alcalde en Dos Hermanas.
Es el Día de la Infancia, que es un convenio que tenemos con la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, con lo cual las atracciones pues están a un precio reducido. Y a la vez que todas las atracciones pues tendrán minimizado el sonido para también estar sensible pues con las personas que tienen esos problemas de sensibilidad acústica.
En otra localidad de la provincia, con el pregón de Juan Manuel Suárez Japón, arrancaba anoche el Festival Flamenco Guirijondo de Palomares del Río. Son 4 días de actuaciones y conferencias con protagonismo de artistas foráneos. Y este año el país protagonista es Japón. Manuel Benjume, alcalde de Palomares.
Tenemos a Corea del Río aquí muy cerca,
y su unión con Japón es más que conocida, con lo cual también nos han ayudado, el cónsul honorario nos está ayudando, el cónsul honorario en Japón también, y la verdad que ha sido todo muy, muy bonito de cara a que Japón pues tuviera esa presencia y sobre todo por cómo viven el flamenco.
El galardón Cristina Jerez se entrega a la periodista Kyoko Chikase y será el sábado cuando cierre Guiri Hondo la cantaora trianera Esperanza Fernández.
En esa corona respira cantillana toda.
En Cantillana anoche tuvo lugar la proclama mariana que precede a la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, la patrona del municipio, que va a ser el próximo día 25, es la voz de nuestro compañero Antonio Catón, y el acto organizado por la hermandad contaba con la participación de Producciones Imperdibles y combinaba la palabra con proyecciones sobre la cúpula del Santuario de la Soledad.
Fe convertida en oro, oro convertido en fe, una metamorfosis prodigiosa.
Y el convento carmelita del Santo Ángel ha recibido en donación la obra Virgen de la Pera del pintor renacentista Luis de Vargas. Es una obra excepcional que representa a la Virgen María con el niño sobre una media luna y que mide algo más de 2 metros de altura. Se la han legado al Santo Ángel 2 feligreses y estará pues expuesta en el interior del templo.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos empezando mayo, día 2, y estamos terminando competiciones.
Estamos terminándolo todo. La semana europea que se nos va para dar comienzo a una nueva jornada de Liga en Primera, que también se va terminando, ya solo nos queda un mes, y donde también nos queda muy pocos en la Liga CB de baloncesto, tan solo 3 jornadas para que acabe la fase regular y el Unicaja ha perdido el liderato. Una pena porque después de haber ganado la Champions ante el Tenerife, se volvía a jugar con el mismo rival, pero esta vez en la Liga se ha perdido. Ha perdido el equipo malagueño por solo un punto, 87-86, con lo que el Unicaja cede el liderato al Real Madrid, que en la próxima jornada recibe al Covirán Granada el domingo a las 12:30 del mediodía. El domingo también vuelve a jugar el Unicaja. A las 6:30 se enfrenta en el Martín Carpena a Luca Murcia, curiosamente otro de los españoles que participó en la final a 4 de la Champions. Y el domingo estaremos también atentos al duelo andaluz de primera entre el Sevilla y el Granada en el Sánchez Pizjuán. Por desgracia, el conjunto granadinista podría certificar su descenso a segunda, con lo que el partido del sábado 11 de mayo ante el Real Madrid pues sería ya intrascendente. Pues a pesar de ello, los abonados van a tener que pasar por caja. Hay que pagar un suplemento de 30 euros para un partido en el que o bien ya el Granada podría estar en segunda, como decimos, o incluso podría certificar el descenso ese mismo día ante los madridistas, que por su parte podrían estar proclamándose campeones de Liga si no lo hacen en esta jornada, en la jornada anterior. No es de extrañar, por tanto, el mosqueo generalizado de los aficionados del Granada por tener que pasar por taquilla en ese encuentro. José Valcárcel es el presidente de las Peñas Granadinistas y esto decía anoche en El Pelotazo.
Claro, está molesta porque consideran que no es el momento tampoco, porque además hubieran tenido un gesto hacia la afición se despegó un poco del equipo después de deportivamente, la situación deportivamente que estaba, pues bueno, y ahora pues últimamente había vuelto otra vez a ilusionarse con el tema de Sandoval y que lo que es la situación está muy mal, ¿no? Pero sí que se habían, o nos habíamos ilusionado pensar en que, bueno, no iban a tener ese gesto.
Y mosqueo también el que hubo entre el guardameta Raúl Fernández y el entrenador de porteros José Sambade, quienes tuvieron al parecer un encontronazo antes del partido del pasado fin de semana con Osasuna, un asunto que el club granadino deberá resolver. El Granada, que como decíamos, pues se mide el domingo al Sevilla, que ha vuelto al trabajo con el alta de Dimitrovic y con el eco aún de la rajada de Fernando en El Pelotazo de Canal Sur Radio, donde dijo, entre otras cosas, que si decidió marcharse del equipo sevillista la temporada pasada fue porque había algunos jugadores a los que ya les daba igual ganar o perder. El que perdía anoche fue el Paris Saint-Germain en la Champions. No ha empezado esta eliminatoria con buen pie el equipo parisino, que se trae una derrota de Alemania en la ida de las semifinales de la Champions ante el Borussia Dortmund. Por la mínima cayeron anoche los de Luis Enrique, que si quieren estar en la final tendrán que remontar en la vuelta del martes 7 de mayo en el Parque de los Príncipes ese resultado adverso frente al conjunto germano. Hoy atentos a la Liga Europa y a la Conference League. En la Liga Europa, ida de las semifinales con la Roma-Bayer Leverkusen a las 9 de la noche, a la misma hora, Olympique de Marsella-Atalanta. Y en la Conference League, también ida de las semifinales con la Fiorentina-Brujas a las 9, y también a las 9 un pedazo de partido entre el Aston Villa de Unai Emery y el Olympiacos de Mendilibar. Parte como favorito el equipo inglés, el equipo entrenado por Unai Emery, que tiene bastante experiencia en Europa, más que la de Mendilibar, pero a Mendilibar esto le ha gustado.
De Mourinho decían que no había perdido ninguna final hasta la temporada pasada. Unai tiene mucha experiencia en jugar en Europa, ¿no? En los equipos que ha estado, ha jugado mucho, ha ganado 4 Europa League. Yo creo que jugar en Europa nos gusta a todos, es especial, es diferente. Yo he empezado hace muy poquito, la temporada pasada, a jugar, y le he cogido el gustillo también a esto de jugar en Europa.
Pues que no le coge el gusto a ganar. En el Abierto de Madrid se ha quedado, nos hemos quedado sin Rafa Nadal y también sin Carlos Alcaraz, que perdía ayer con el ruso Andrei Rublev por 4-6, 6-3 y 6-2. Pone fin a una racha de 14 victorias consecutivas.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.